Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Después de la aprobación de la reforma al Poder Judicial de septiembre de 2024, en la cual se establece que los cargos de las personas juzgadoras serán elegidas mediante voto popular, el próximo 1 de junio se llevará a cabo el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En este se van a elegir un total de 881 cargos judiciales. También, como resultado de la armonización de la reforma electoral con las entidades federativas, se tendrá la celebración de procesos electorales locales en 19 estados del país. Mi nombre es Daniel Niskub y a nombre de la producción de Educa Oaxaca les damos la más cordial bienvenida a esta emisión del Espacio Social. En esta emisión platicaremos con actores y ciudadanía que observan de cerca las próximas elecciones. A lo largo del programa vamos a escuchar voces que trabajan desde la organización de las mismas elecciones y nos explican más detalladamente el proceso, así como con voces críticas de someter a voto popular los cargos de las personas responsables de la impartición de justicia en México. Asimismo, vamos a escuchar reflexiones desde la perspectiva de las mujeres, los pueblos originarios y la comunidad LGBTIQ+, y los retos que históricamente han enfrentado para tener acceso a la justicia en México. ¿Qué aporte van a tener estos y otros sectores de la población en una elección como la del próximo 1 de junio? Quédese durante la próxima media hora y acompáñenos a escuchar las reflexiones de las personas invitadas. ¿Sabe usted qué sucederá el próximo 1 de junio? ¿Cómo informarse? ¿A dónde acudir a votar? ¿Y cómo? Platicamos con Karen Acosta Ruelas. Ella es consejera presidenta del Consejo Distrital 08 con sede en Oaxaca de Juárez del INE. Ella nos comparte un panorama general sobre las elecciones judiciales, qué se elige, cuándo, cómo puede participar la sociedad y los desafíos de esta elección. Si usted tiene dudas acerca de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones, la consejera directora Karen Acosta mencionó lo siguiente acerca del proceso.
El primero de junio, por primera vez, vamos a tener una jornada electoral en donde elegiremos a las personas que ocuparán diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, y esto deriva de la reforma del Poder Judicial de septiembre de 2024, en donde se estableció que las personas juzgadoras ahora se elegirán por medio del voto popular. Ahora, a raíz de esto se ha activado este proceso electoral, que por su naturaleza es único, y el Instituto Nacional Electoral garantizará, con todos los principios que rigen la función electoral, que la ciudadanía cuente con sus boletas para el próximo domingo 1 de junio en cada una de las casillas que se buscó estuvieran cercanas a sus domicilios. Y también adicionalmente en las casillas especiales se contará con 1,000 boletas para que la ciudadanía que se encuentra en tránsito pueda ejercer su derecho al voto. La importancia de esta elección radica también en la importancia de los cargos a elegir. Recordemos que las funciones de las personas juzgadoras es que estas son las encargadas de interpretar y aplicar las leyes, siempre en busca de garantizar la constitucionalidad de estas, respetando los derechos humanos. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado criterios importantes en el avance de la defensa de los derechos humanos de las personas, y como ciudadanía pues esperamos que las personas que se elijan abonen en el avance en esta materia, y esto es solo por mencionar un punto. Ahora bien, el 1 de junio, en el Distrito Electoral 08, que abarca los municipios de San Pablo Etla, Oaxaca de Juárez, Atzompa, San Sebastián Etla, San Jacinto Amilpas, Santa Cruz Amilpas, San Agustín Yatareni, Santa Lucía del Camino, instalaremos un total de 273 casillas, de las cuales 3 son especiales para electores en tránsito. La ciudadanía oaxaqueña tendrá la oportunidad de ejercer sus votos desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, por lo que se busca pues la participación de todas y todos en este ejercicio inédito.
Para que la ciudadanía conozca más acerca de cómo participar o informarse de las personas candidatas, la consejera dijo:
Como en cada proceso electoral, las formas de participar son muchas, aparte de ir a votar. Una cantidad importante de ciudadanía participa prestando sus domicilios para la instalación de las casillas y otras más son funcionarias ante mesa directiva de casilla seccional. Y algunas personas también optan por participar adicionalmente como observadoras electorales. El 15 de mayo se habilitará el Ubica tu Casilla, que es una liga en internet en donde la ciudadanía podrá saber el domicilio en donde le toca votar, ingresando la entidad y la sección que vienen en nuestras INE. Esto emitirá también una forma de llegar a esta casilla el 1 de junio. Ahora, respecto de las candidaturas, también el INE ha habilitado una liga de la página Conóceles, donde ingresando estos mismos datos que mencioné, la identidad y la sección, podrán conocer a las personas candidatas tanto para las tres elecciones federales como para las que nos corresponden para las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas de circuito y juzgadoras de distrito. Esta página nos permite además conocer qué poder las postuló, quién se encuentra en funciones, así como su experiencia curricular.
Acosta Ruelas también compartió lo que se espera después de estas elecciones históricas en México.
Pues es entender que esta elección es novedosa para la ciudadanía, sobre todo por la forma de votar. Vamos a contar con 6 boletas. Normalmente estamos acostumbrados a ejercer un voto por cada boleta y en esta elección, en cada boleta colocaremos hasta 9 votos, por lo que la dinámica que conocemos hasta este momento cambia. Se espera que para las elecciones para renovar diversos cargos del Poder Judicial, pero ahora local, que se llevará posteriormente, la ciudadanía ya cuente con la experiencia de las formas en las que se ejerce su voto.
Para cerrar su participación, la consejera recordó a la audiencia qué es lo que se va a elegir el próximo 1 de junio.
En estas elecciones vamos a elegir los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adicionalmente, magistraturas de circuito y juezas y jueces de distrito. Estos son los cargos para los que vamos a estar votando. Estamos hablando de un total de 6 boletas que son las que se estarán ocupando. Mi nombre es Diana Karen Acosta Ruelas. Soy la consejera presidenta del Consejo Distrital 08 con sede en Oaxaca de Juárez.
Uno de los sectores de la población con el que el sistema judicial mexicano tiene una deuda histórica es con los pueblos indígenas. De esto conversamos con Karina Regalado, defensora de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Ella nos compartió qué significa esta elección para los pueblos originarios y qué pasaría si tuviéramos un ministro indígena.
Las elecciones del 1 de junio representan una oportunidad histórica para que el Estado mexicano avance hacia un verdadero reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Más allá de un ejercicio democrático general, estas elecciones tienen que leerse como una posibilidad de fortalecer la representación sustantiva de los pueblos indígenas en la toma de las decisiones públicas, especialmente aquellos espacios donde históricamente hemos sido excluidos. He podido constatar cómo la justicia muchas veces no alcanza a los pueblos indígenas en sus propios términos, su lengua, contextos, en el marco de sus sistemas normativos propios. Por ello, estas elecciones deben ser un llamado a todas las instituciones del Estado, principalmente ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que garantice la democracia, que esta no solo sea formal, sino profundamente intercultural y con justicia real, verdadera y sustantiva. Comprometerse con los pueblos indígenas desde la judicatura implica reconocer nuestro derecho a la libre determinación, asegurar el acceso a la justicia sin discriminación y aplicar el marco constitucional e internacional, como lo es también esta reciente reforma del artículo 2 a la Constitución de México. Creo firmemente que la Corte debe ser un actor clave en la construcción de un país donde la pluralidad jurídica y cultural se traduzca en protección efectiva de derechos y en decisiones que dignifiquen las voces históricamente silenciadas. El sistema judicial mexicano mantiene una deuda estructural e histórica con los pueblos indígenas. A pesar del reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía, a la libre determinación y a los sistemas normativos propios, en la práctica el acceso a la justicia sigue siendo por mucho desigual y discriminatorio, ajeno a las realidades culturales, políticas, económicas, territoriales, lingüísticas. Estas deudas se expresan en múltiples dimensiones, en la criminalización desproporcionada de las personas indígenas, en la falta de intérpretes y defensores que comprendan sus contextos, en la escasa valoración de sus sistemas jurídicos propios y en decisiones judiciales que no aplican con la debida diligencia los principios del pluralismo jurídico y el control de convencionalidad. He sido testigo de muchas injusticias que se enfrentan en procesos penales para las personas indígenas. No tienen una defensa adecuada y muchas veces no se reconoce el derecho a resolver conflictos conforme a sus propias formas de justicia. Esta realidad no solo vulnera los derechos humanos fundamentales, sino que reproduce patrones históricos de exclusión. El sistema judicial tiene la obligación de transformar esta realidad mediante una justicia intercultural, con jueces y juezas capacitados en derechos indígenas, con ministros, magistrados que hagan equipo para atender realidades históricas de injusticia de los pueblos, con respeto efectivo de los sistemas normativos internos y con mecanismos que garanticen el acceso pleno, informado y digno a la justicia. Tener un ministro indígena en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mucho más que una representación simbólica. Es un acto de justicia histórica. Significa, por primera vez, los pueblos indígenas largamente ignorados, juzgados desde afuera y muchas veces silenciados, entren al corazón del Estado, no como objeto de estudio o destinatario de decisiones, sino como sujetos plenos que también interpretan, juzgan y transforman el derecho desde su dignidad y sabiduría. Es reconocer que México no es una sola forma de ver el mundo, ni una sola forma de aplicar justicia. Es abrir el horizonte del derecho para que los principios de pluralismo jurídico, dignidad humana y equidad se vivan no solo en el discurso, sino en la más alta función judicial del país. Un ministro indígena lleva consigo no solo una trayectoria personal, sino también la memoria de resistencias colectivas, la voz de abuelas, de abuelos, autoridades comunitarias, defensores y defensoras de vida, que han sostenido la justicia incluso cuando el Estado nos da la espalda. Significa también que la Suprema Corte se compromete con una justicia que escuche, que reconozca otras formas de entender el conflicto, la reparación y la armonía, que sepa dialogar con los sistemas normativos indígenas desde el respeto y no desde la subordinación, que no tema reconocer que el derecho, cuando se enriquece con la diversidad, se vuelve más justo, más humano, más verdadero. Como país, tener un ministro indígena es un paso hacia la reconciliación profunda con nuestra historia, y como sistema judicial es la posibilidad de reformular sus cimientos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no siga emitiendo sentencias injustas.
Me llamo Karina Regalado, defensora de derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, enfocado principalmente a la participación política de las mujeres indígenas. Soy zapoteca del Istmo de Tehuantepec, de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
Escucharemos la conversación que tuvimos con M. Flores, quien es conductora del podcast Fresapatistas con Crema y ha realizado diversos estudios acerca de las personas LGBTIQ+, en el sistema electoral mexicano. Muchas gracias, M. Flores, por compartirnos tus reflexiones en el espacio social. Y bueno, para iniciar esta conversación contigo, pues nos gustaría mucho que nos comentaras qué es lo que le ha quedado a deber el sistema de justicia mexicano a la comunidad LGBTIQ+, en México. Sabemos que hay muchos ejemplos y podemos tener un programa completo de ello, pero ¿qué es principalmente lo que le ha quedado a deber? ¿O ha habido avances?
Creo que el sistema judicial mexicano le ha quedado a deber bastante a la comunidad LGBT, aunque ha habido algunos avances y ha sido hasta cierto punto, entre comillas, gigantes líder de este tipo de avances. Han sido muy desperdigados. y no parece haber realmente un intento de continuidad con esas labores. Yo creo que un caso que, por ejemplo, es posible que hasta llegue a la Suprema Corte de Justicia es el caso de personas que han querido naturalizarse y que las cortes han seguido rechazando y rechazando en complicidad con la transfobia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Las personas trans que quieran naturalizarse sin tener que ir a interactuar a Estados Unidos como está ahora. Eso era malo cuando era Biden el presidente. Ahora que está Donald Trump es pedirle lo imposible a la gente que lo único que busca es vivir en México.
Bueno, se vienen estas elecciones del 1 de junio y bueno, evidentemente, como cualquier otra elección o desde el punto de vista que sea observado, pues es importante, pensamos, conocer, estar con información a la mano acerca de lo que va a ocurrir. ¿Tú consideras que la comunidad LGBTIQ+ debería estar informada en este sentido para lo que viene y por qué razón debería estarlo?
Yo creo que sí es importante que la comunidad LGBT+ conozca los candidatos y participen, no por gusto, sino porque la verdad es estamos en riesgo si no nos estamos dando cuenta de qué está pasando. Creo que es muy fácil que viendo lo que está pasando, lo que pasó en el Reino Unido con la Suprema Corte del Reino Unido y el caso que hubo con reducirlo a términos simples, la definición de la palabra mujer y la mano que metió la billonaria de J.K. Rowling, estamos en riesgo de que pase algo así con Salinas Pliego o quién sabe quién. Entonces eso es algo que deberíamos estar al pendiente.
¿Cómo ves la cuestión postelectoral? ¿Qué va a suceder después? ¿Cuál es el panorama que viene, pues en este caso, para la comunidad LGBT?
La verdad, después de las elecciones, tengo mis dudas, ¿no? De cómo va a estar el ambiente. No se ve como una alarma roja, pero tampoco se ve que haya como muchas personas aliadas disponibles, sobre todo si queda gente que esté más ahí por temas partidistas y menos gente que esté ahí por una trayectoria de derechos humanos, que parece que va a ser el caso, ¿no? Aunque haya casos de excepción como tal vez el de Carlos Odriozola o incluso aunque sea partidista el de Loretta Ortiz, no parece ser prioridad de nadie. De hecho, la prioridad parece ser evitar el tema. Y en algunos casos eso puede ser peligroso, pero por lo menos el ambiente parece no ser uno de abierta hostilidad a la comunidad LGBT como está en otros países, y creo que en eso podemos agradecer no solo la participación ciudadana en votaciones. Yo creo que eso es lo que menos lo ha afectado. O sea, lo que más ha afectado ha sido que pues hemos estado en las calles luchando por nuestros derechos y empujando en contra de intentos de utilizar poderes como el poder judicial para afectarnos estos derechos.
Pues gracias, M, por tu participación y por tu aporte en el programa. Y bueno, no dejen de seguir su podcast Fresapatistas con Crema para que también te escuchen ahí en las críticas que tienes para este México. Para hablar de la deuda que el sistema de justicia mexicano tiene con las mujeres en este país, así como los candidatos y candidatas antiderechos y qué se espera después de las elecciones, escucharemos las reflexiones de Jessica Sánchez Maya, abogada feminista, defensora de derechos humanos e integrante de la dirección colegiada de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
Las deudas que existen en México en materia de administración y procuración de justicia son muy altas. El nivel de impunidad, el nivel de misoginia y la falta de perspectiva de género para resolver juicios que están sometidos en los diferentes niveles del Poder Judicial son terribles y grandes. Desde Consorcio hemos documentado resoluciones terribles, por ejemplo, de un juez de distrito, Fidel Gallegos, que en un momento determinado nos tumbó un litigio de 10 años porque llevó a la sala penal a un nivel en el que quería que le explicaran para que él entendiera, porque su cabeza no entendía qué era el asedio, qué era la mirada lasciva, y por más que le explicaban, él no sentía satisfecha la necesidad de no tener perspectiva de género. O sea, lo que nos arrojó ahí fue un machismo y una falta de perspectiva de género, y que resulta que también fue un juez que ejerció violencia vicaria contra una mujer, y que efectivamente la falta de perspectiva es terrible. Creemos que hay pendiente toda una reforma al sistema de justicia penal en el que hay que revisar los plazos y el exceso de garantismo a los agresores, porque lamentablemente los litigios que hemos tenido que enfrentar son litigios muy largos, muy desgastantes, todavía con ausencias de políticas públicas claras claras de cómo enfrentar estos impactos de un largo tiempo en los juzgados por parte de las mujeres que deciden denunciar a sus agresores. Hay mucha condescendencia por parte de muchos juzgadores cuando las mujeres demandan la pensión alimenticia y se vuelve un obstáculo, un desgaste, y este derecho que tendría que ser garantizado para la manutención de las hijas e hijos se vuelve totalmente inaccesible y queda en carga de las mujeres absolutamente esta situación. Otro de los elementos que desde Consorcio hemos podido mirar justamente es toda la falta de tecnicismo o profesionalidad por parte de la Fiscalía, que al momento de judicializar no genera un tema de acreditación suficiente y los jueces sin perspectiva de género pues echan atrás o no libran las órdenes de sujeción a proceso para los agresores. Entonces, este tipo de cómo se nos van colando juzgadoras, abogadas que no tienen perspectiva de género también en la lógica de ampliar el rango de efecto que garantice los derechos de las mujeres es lamentable. Para nosotras es importante hacer visible quiénes son las mujeres o los hombres que hayan emitido resoluciones que no hayan perspectiva de género. ¿Por qué? Porque lamentablemente esta mirada misógina patriarcal que tienen se va a reproducir. Eso no es algo que se cambie. Incluso una propuesta que también tenemos para que el sistema de justicia en la línea de disciplina justamente puedan revisar los criterios de cómo están aplicando el enfoque de perspectiva de género, el enfoque de la multiculturalidad, la acción de no discriminación, racismo, que también son muy marcados en un desconocimiento de los contextos y más como el que vive Oaxaca. Entonces, creemos que es muy importante el asunto de que se comprometan, ¿verdad? Y que los monitoreemos, porque no solamente basta que se comprometan, sino que efectivamente podamos revisar con lupa las resoluciones que puedan estar emitiendo y que garanticen justamente una perspectiva de género multicultural, de visión no racista, que permita justamente garantizar y acortar la brecha de injusticia de las mujeres y los pueblos y comunidades. Estamos preocupadas justamente que en este marco no solamente se nos cuelen agresores, sino que también se nos cuelen gente evangelista o de los grupos fundamentalistas de derecha que justamente acotan no solamente los derechos de las mujeres, sino los derechos de los pueblos y también los derechos de la comunidad LGTBIQ y más. Entonces, estamos justamente en el desafío primero de cómo poder mirar quiénes son las candidatas y candidatos y no votar esto por quienes tienen antecedentes de violencia, por quienes sean racistas, por quienes sean antiderechos, ¿no? O que no sean pro-choice, es decir, que no garanticen el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres y que revictimicen con sus resoluciones, ¿verdad? Gente que tenga claridad del contexto en el que estamos en Oaxaca, y justamente nos parece que es un desafío, una oportunidad, pero también un reto de que este tipo de perfiles no se nos cuelen. El primero de junio es un paso, pero viene otro paso más grande, que es cómo monitorear la acción pública del Poder Judicial y en específico de las nuevas y nuevos jueces que o personal del Poder Judicial que se esté eligiendo en esta primera vuelta. Recordemos que en el 27 vendrá la vuelta de elección del Poder Judicial para Oaxaca. Mi nombre es Jessica Sánchez Maya, soy abogada, feminista, defensora de derechos humanos e integrante de la Dirección Colegiada de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
Para cerrar con la parte crítica a este proceso y para invitar a la reflexión desde todas las miradas posibles, vamos a escuchar a Renán Martínez Casas. Él es comunicólogo, periodista, comunicador comunitario en Mitla y director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica. Renán Martínez Casas reflexionó desde una mirada crítica qué significan para México las próximas elecciones del sistema judicial.
Bueno, las elecciones del 1 de junio representan realmente un peligro para la justicia y para la democracia en México. más allá de un simple acto electoral, son la materialización de una reforma que socava los pilares de la división de poderes. Al permitir la elección popular de jueces y magistrados, se abre la puerta a la politización de la justicia y comprometiendo su independencia y objetividad. Esto no solo debilita el sistema judicial, sino que también erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Las implicaciones son realmente muy graves. Un sistema judicial politizado es susceptible de la influencia de intereses partidistas, económicos y criminales, lo que pone en riesgo la protección de los derechos y las libertades individuales y colectivas. Además, un diseño electoral deficiente como el que se ha implementado genera incertidumbre y desconfianza, lo que puede desencadenar conflictos y polarización social, como lo vamos a ver precisamente el día de la elección. Estas elecciones no son un avance democrático, sino un retroceso que amenaza con consolidar un régimen autocrático.
El también periodista mencionó algunos de los argumentos para no someter a voto popular la justicia mexicana.
Bueno, en realidad hay muchos argumentos, pero bueno, en primer lugar, la justicia, los jueces y los magistrados no deben estar al servicio de nadie, ni siquiera del pueblo. Su deber es impartir justicia, no administrar venganzas. Se desvirtúa la esencia de democracia reduciéndola a un mero proceso electoral cuando la independencia del poder judicial es crucial para el equilibrio de poderes y para la protección de los derechos. La justicia no puede someterse a los vaivenes de la popularidad ni a los intereses políticos del momento. En segundo lugar, se compromete la calidad de la impartición de justicia. La elección popular no garantiza que los jueces más capacitados y experimentados sean elegidos, sino que priorizan candidatos con mayor popularidad o respaldo político. Esto abre la puerta a la mediocridad y a la corrupción, socavando la confianza del sistema judicial. Con esta elección se pone a la justicia a merced de intereses particulares, ya sean políticos, económicos o criminales. Los jueces electos por voto popular estarán en deuda con quienes los apoyan, lo que comprometerá su imparcialidad y objetividad. Tendremos un sistema judicial vulnerable a la manipulación y a la influencia indebida de la justicia. Y la justicia misma se convertirá en un instrumento de poder y dejará de ser garante de los derechos.
Para finalizar, el periodista Renán Martínez Casas comentó acerca del panorama para México después de las elecciones del 1 de junio.
Bueno, el panorama posterior a estas elecciones es preocupante. Nos enfrentaremos a la perspectiva de una justicia politizada y parcial, donde los derechos y las libertades serán permanentemente vulnerados y estarán permanentemente en riesgo. Frente a ese escenario, la sociedad civil y las organizaciones defensoras de derechos humanos tendrán un papel crucial. Será fundamental fortalecer a estas organizaciones, dotándolas de recursos y capacidades aún mayores para monitorear y denunciar los abusos que habrá al por mayor, y también para brindar apoyo legal a las víctimas de injusticias que seguramente crecerán también. Igual, la educación y la concientización ciudadana serán esenciales para restituir al menos una cultura de respeto a los derechos, o mejor aún, la democracia misma. Esta lucha será larga y ardua. La resistencia pacífica, la movilización ciudadana, la presión internacional van a ser herramientas clave en esta lucha. Y creo que debemos prepararnos para un escenario desafiante, pero no debemos perder la esperanza. La defensa de la democracia, la justicia, es un compromiso irrenunciable que exigirá más que nunca la participación activa de todos los ciudadanos. Soy Renán Martínez Casas, comunicólogo, periodista, comunicador comunitario en Mitla y director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica.
Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Le invitamos a informarse, reflexionar, conversar con otras personas acerca de las próximas elecciones. ¿Cómo le afectan? ¿Qué piensa el vecino, la señora de la tienda, la tía, el abuelo acerca de esto? Y no deje de compartirnos sus comentarios al correo electrónico comunicacion@educaoaxaca.org o búsquenos en Facebook como Educa Oaxaca o en X como @laminuta. En la dirección y producción, Miguel Ángel Vázquez de la Rosa. En la conducción y edición, Daniel Niscup. Desde el equipo de Educa Oaxaca, esperamos que tenga un excelente tiempo.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa, Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.